Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Un día importante no solo para el catolicismo cubano, sino para Cuba, la nación. Porque la Virgen de la Caridad es, desde hace mucho tiempo, algo más que un soporte espiritual y un símbolo religioso. La Virgen de la Caridad es un símbolo del país. Como lo son la bandera, el himno nacional, el escudo, la palma e incluso José Martí. Año tras año, nosotros hemos celebrado esta fecha de distintas formas, narrando la historia verdadera de la imagen que se conserva en el cobre, recordando las canciones y los poemas que se le han dedicado a la Virgen e incluso explicando por qué la santería cubana la ha identificado con Ochún, una de sus diosas, ¿verdad? Una diosa procedente de África. Y este año no puede ser la excepción. Cuba atraviesa días difíciles, muy difíciles, y un sinnúmero de ustedes está, además de exhausto, de tener que luchar con las necesidades y los contratiempos diarios, está harto de tener que vivir en una sociedad calamitosa y plagada de injusticias, en una sociedad cuyo destino sigue siendo una interrogación, amigos, porque el régimen despótico que la preside está dispuesto a sacrificar hasta el último cubano antes que hacer cambios, cambios sustanciales a su naturaleza torcida o ceder el poder. Aunque no todos ustedes sean creyentes, aunque no todos ustedes sean cristianos, aunque no todos sean católicos, todos soñamos con un presente mejor para Cuba, donde a la desgracia que ha significado la imposición y permanencia de ese régimen fracasado, cuyo solo logro sustancial ha sido perpetuarse y continuar machacando a los cubanos, a todo eso se ha sumado el azote del COVID-19, un virus que causa estragos en todo el mundo y que no ha exceptuado a la isla. De manera que dedicar un programa a la Virgen de la Caridad del Cobre no debe incomodar a nadie. Al contrario, la Virgen de la Caridad del Cobre representa una dimensión de Cuba en la que miles de cubanos continúan encontrando refugio, continúan encontrando razones para no perder la esperanza. Efraín.
Virgen de la Caridad, Dios te salve, María. No permitas que la tempestad arrecie más. Protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, Madrecita de todos. Los cubanos te pedimos paz y libertad. Trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares. Intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del Pobre Cachita, bendita tú eres, bonita entre todas las mujeres. María, reza por todo tu pueblo, oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares. Intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del pobre cachita, bendita tú eres, bonita, entre
amigos, ha sido Ana María Pereira interpretando bellamente, bellamente, la plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre. Si existiera una máquina del tiempo, una máquina capaz de permitirnos viajar al pasado o comunicarnos con él, con el pasado, e invitar a algunas personas a participar en el programa de hoy, yo le hubiera pedido a Maite Rodríguez, nuestra productora, que tratara de comunicarse por teléfono con Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambe. ¿Para qué? Bueno, para que nos dijera sus décimas a la Virgen de la Caridad del Cobre. Esa máquina del tiempo aún no existe, pero podría llegar a existir. Recuerden ustedes esas palabras de José Martí que algunos tenemos tan presentes. No, la vida humana no es toda la vida. La tumba es vía, no término. La mente no podría concebir lo que no fuera capaz de realizar. Repito esa última frase. La mente no podría concebir lo que no fuera capaz de realizar. Es decir, que si nuestra mente es capaz de concebir un encuentro, un diálogo con una persona que vivió y murió hace años, incluso siglos, porque el Cucalambé murió hacia 1861, no hay por qué descartar la posibilidad de que ese encuentro y ese diálogo con él puedan algún día realizarse. Mientras tanto, pues, bueno, no nos queda más remedio que esperar ese día y, mientras tanto, hablar en nombre del Cucalambé. Cuando yo, inocente niño, en el regazo materno, era objeto del más tierno y solícito cariño. Cuando una mano de armiño me acarició en esa edad, mi madre, con la ansiedad más grata y más fervorosa, me habló de la milagrosa Virgen de la Caridad. Pasó mi niñez florida, llegué a ser adolescente, sin borrarse de mi mente esa imagen bendecida. Y en esa edad de mi vida, para mi mayor ventura, supe que esa imagen pura, santa emanación del cielo, era el amparo y consuelo de toda infeliz criatura. Supe que clemente y pía, consoladora del pobre, allá en la Sierra del Cobre su santo templo tenía. Supe que allí residía desde su primera edad la imagen que a voluntad de un Dios supremo infinito trajo a sus plantas escrito el nombre de Caridad. Trajo mi oculto destino muy cerca de esa señora, a quien acata y adora todo infeliz peregrino. Por ver su aspecto divino, sentí el más grato interés. Quise cantarla después de cumplida mi ansiedad, y con profunda humildad me fui a postrar a sus pies. En una elevada loma cuya pintoresca cumbre se ve brillar a la lumbre del astro rey cuando asoma, como una blanca paloma que vuela en la inmensidad, se eleva con humildad y una sencillez bendita el santo templo que habita la Virgen de Caridad. Allí, cual divino bulto que a nuestros ojos encanta, reside la sacrosanta, bella imagen de mi culto. Allí, lejos del tumulto que forma la población, oye esa imagen el son de mil cánticos cristianos y es de todos los cubanos objeto de adoración. Allí está, quiso mi estrella, feliz cual nunca lo fue, llevarme allá, donde se ve con sus mil encantos ella. Tan adorable y tan bella lució para mí esa vez, que orando con sencillez mis labios la bendijeron y en mi mente renacieron los sueños de mi niñez. Con profunda devoción, con el más puro respeto, fue esa imagen el objeto de mi humilde adoración, y al melancólico son del dulce y místico canto, de férvido y puro llanto se inundaron mis mejillas y postrado de rodillas, dije, admirándola en tanto: tú, que bondadosa y pía, consuelas el trance fiero del náufrago marinero que en ti con fervor confía. Tú, cuyo nombre lo guía al puerto de salvación, tú para quien nunca son los tristes clamores vanos, no niegues a los cubanos tu sublime protección. Dije, y al místico son que resonaba en mi oído, salí de consuelo henchido de aquella santa mansión. Sentí que en mi corazón brotó la felicidad, por eso en cualquier edad de mi vida transitoria, siempre tendré en la memoria la Virgen de Caridad. Efraín.
Cuando tú vayas a viente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto boniato, mira la loma San Juan, vete al canel por un rato y prueba las frutas que dulces están. Vayas a oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto boniato, mira la loma San Juan, vete al canel por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Y si vas al Cobay, quiero que me traigas una virgencita de la.
Y si vas allá, donde está Cachita, tráeme una estampita para mi mamá.
Y si vas al Cobre, quiero que me traiga una virgencita de la Caridad.
Y si vas al Cobre...
Amigos, es el trío Matamoros, interpretando Veneración de Naomi Matos.
Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Ay, y si vas a Oriente, tráeme de allá algo reluciente de la Caridad.
Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la Caridad.
Y si vas al Cobre, busca a mi negrita, que es mi virgencita de la Caridad.
Y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad. Cuando pienso en mi morena, que se llama caridad, rezo como alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, ay, un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mí cual dolor.
Hace dos años, señoras y señores, la dirección de Martí Noticias, el diario digital de Radio Televisión Martí, me pidió que escribiera unas notas sobre la Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad y la música, la Virgen de la Caridad y la poesía, la Virgen de la Caridad y la realidad cubana, la Virgen de la Caridad y cualquier cosa que se me ocurriera. Esas notas brevísimas se publicaron el 8 de septiembre de 2018, pero como sé que muchos de ustedes en Cuba aún no tienen acceso a Internet o carecen de medios económicos para asomarse a ellas sin prisas, yo quisiera compartir con ustedes algunas de esas notas, compartirlas de una manera desenfadada, añadiendo algunos comentarios, porque en ellas no pude ni quise evitar que se insertara el espíritu a veces reflexivo, a veces risueño, a veces fantasioso, a veces incluso algo disparatado de este programa. La frase que servía de título a estas notas era una pregunta. Y esa pregunta era la siguiente. ¿Dónde estaba la Virgen de la Caridad el primero de enero de 1959? ¿Dónde estaba la Virgen de la Caridad el primero de enero de 1959? Una pregunta que en la nota final yo intento contestar. Pero la primera de estas notas decía o dice lo siguiente. Si el pueblo cubano estuviera familiarizado con su mejor poesía, los valseros devotos y no devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre hubieran encontrado el mejor amuleto para enfrentarse a las aguas del Estrecho de la Florida, en unos versos de Luisa Pérez de Zambrana, la poetisa cubana nacida en 1835, allá en Oriente, y fallecida en La Habana en 1922. ¿Y qué dicen estos versos? Bueno, algunos de ellos dicen lo siguiente. Virgen, a quien los náufragos un día, hallando ya en las aguas sepultura, aparecer sobre las olas vieron como un ángel de blanca vestidura. También nosotros somos, madre amada, náufragos que tu amparo reclamamos. Haz que delante de nosotros siempre flotar tu blanca túnica veamos. Miren qué hermoso eso. También nosotros somos, madre amada, náufragos que tu amparo reclamamos, haz que delante de nosotros siempre flotar tu blanca túnica veamos. Quizás todos los cubanos, exiliados o no, debamos tener presentes estos versos y hasta decirlos cada vez que las circunstancias lo exijan. Hay un naufragio del que ninguno de nosotros, incluidas la República y las ilusiones que nos hicimos en torno a ella, ninguno de nosotros ha podido escapar. Efraín.
Virgen, que a los tres Juanes apareciste, aplacando la furia del elemento. Por el niño que llevas, te ruego triste, calma Virgen del Cobre, mi sufrimiento. En el mar de mi Cuba, madre mía, poco a poco la barca se va hundiendo, faltándonos el pan de cada día, sin que tú oigas la voz de un pueblo hambriento. Virgen, que a los tres Juanes apareciste, aplacando la furia del elemento, por el niño que llevas, te ruego triste, calma Virgen del Cobre mi sufrimiento.
Es Miguelito Cune interpretando Los Tres Juanes.
Por el niño que llevas, te ruego triste, calma Virgen del Cobre mi sufrimiento.
Amigos, entre los poemas dedicados a la Virgen de la Caridad del Cobre, que gozaron de mayor popularidad en la primera mitad de la Cuba del siglo XX, se encuentra La Plegaria del Peregrino Absurdo, de Hilarión Cabrizas. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan ese poema. Hilarión Cabrizas nació en 1883, falleció en 1939, y en este poema comienza diciéndole a la Virgen: Madre India, madre mía, madre cubana y prieta, ahora aquí hago un alto breve en mi vida inquieta, que su dolor te va a rezar. Para llegar ante tu altar, escucha, madre mía, la confesión secreta de un niño y grande y loco, romántico y poeta, que su dolor te va a contar. Qué hermoso es. Hilarión Cabrizas le confiesa a la Virgen de la Caridad que a nadie se atrevería a hablarle como le va a hablar a ella, que a nadie se atrevería a contarle las cosas que le va a contar a ella. Y después de contarle esas cosas, le dice: y cuando esté muy lejos de ti, madre querida, cuando buscando un bálsamo a mi enconada herida, entre los dos se extienda el mar, acuérdate del raro y absurdo peregrino que lloró aquí en tu templo, que siguió su camino, y que después, más nunca, nadie ha visto llorar. Miren ustedes qué versos tan hermosos. Y cómo empieza esa estrofa: madre india, madre mía, madre cubana y prieta, ahora que hago un alto breve en mi vida inquieta, que su dolor te va a contar. Para llegar ante tu altar, escucha, madre mía, la confesión secreta de un niño grande y loco, romántico y poeta, que su dolor te va a contar. Señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con esta celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Espérenos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ahora un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, cuando son las 11:30. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Denuncian desde Cuba represión contra opositores y activistas para impedir que salgan a la calle pidiendo libertad para presos políticos y respeto a los derechos humanos. Los cubanos rinden tributo este 8 de septiembre a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Centro Cubano de Derechos Humanos ratifica un aumento de la represión y hostigamiento mientras hay una progresiva crisis social. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, presenta pacto unitario para alcanzar la soberanía del país. Corte Nacional de Justicia de Ecuador inhabilitó a Rafael Correa para participar las elecciones de 2021. Estas y otras noticias a las 12 en punto en nuestro noticiero. Ahora seguimos entre nosotros.
Amigos, es Celina, por supuesto, interpretando su canción a la Virgen de la Caridad del Cobre. Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy, como hacemos anualmente, estamos dedicando el programa a la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está con nosotros, como siempre, y Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, que también está con nosotros. No tengo que insistir en cuánto me alegra tener a estos amigos como colegas y colaboradores en este espacio. Yo debo decir lo siguiente. La segunda de estas notas publicadas en el año 2018 en el diario digital Martí Noticias, estas notas que me invitaron a escribir, dice lo siguiente. Juan Moreno, uno de los tres cubanos que hallaron la imagen de la Virgen de la Caridad flotando en la bahía de Nipe, reveló a los 85 años de edad que entre los primeros milagros realizados por la Virgen, y escuchen esto que voy a citar, estuvo la salvación del hermano Matías de Olivera, sujeto a unas raíces en la boca de una mina cuando iba a precipitarse en sus profundidades. Matías de Olivera, precisó Moreno, era la persona que servía a la Virgen, que cuidaba aquella imagen que había aparecido sobre las aguas. Y esto lo escribe, amigos, Leví Marrero, el gran historiador cubano. Es decir, que este testimonio es de uno de los tres cubanos que hallaron a la imagen, que hallaron la imagen de la Virgen de la Caridad flotando en la bahía de Nipe. Un testimonio que este hombre, Juan Moreno, dio a los 85 años de edad. ¿Y qué cuenta en él? Bueno, nos habla de la existencia de ese hombre que cuidaba la imagen de la Virgen que él y sus dos compañeros encontraron. Un hombre llamado Matías de Olivera, que un día estuvo a punto de caer, de precipitarse en las profundidades de una mina, y se tuvo que agarrar a unas raíces para no, bueno, quizás morir en esa caída. Olivera, precisó Moreno, es decir, dijo de manera muy firme este hombre que ya tenía 85 años de edad, Matías de Olivera, era la persona que servía a la Virgen, que cuidaba aquella imagen que había aparecido sobre las aguas. Nada de esto, señoras y señores, es leyenda. Es hecho. Y yo ponía fin a esa segunda nota preguntándome lo que ya mencioné. ¿Dónde estaría la Virgen el primero de enero de 1959, que no nos vio a nosotros los cubanos precipitarnos en el abismo donde nos precipitamos? ¿Dónde estaba? Luego vamos a volver a esta pregunta. Lo cierto es, señoras y señores, y este es otro dato curioso, que los militares españoles destacados en Cuba no fueron indiferentes a la necesidad de proteger a la Virgen de la Caridad durante la Guerra de Independencia, aunque los mambises la consideraran ya su aliada. Es decir, que todos, españoles y cubanos independentistas, todos querían cuidar de la Virgen. El 22 de septiembre de 1895, una revista madrileña recogió una nota difundida por el Diario de la Marina, una nota que revelaba la alta estima en que esos militares españoles tenían a la Virgen Mambisa y su opinión, la de los españoles, de los cubanos insurrectos. Escuchen ustedes este párrafo, qué curioso. En uno de los campamentos ocupados por la columna del teniente coronel Palanca, fue encontrado colgado dentro de un bohío un cuadro con la imagen de la Virgen del Cobre. Un soldado, al ver el cuadro, dijo: "Esta me la llevo yo, porque es una irreverencia que esta señora esté en compañía de tan mala gente". Y como lo dijo, lo hizo. Es decir, que para un soldado español en los días de nuestra guerra de independencia, que hubiera una imagen de la Virgen colgada en una pared de un bohío de cubanos independentistas, significaba algo inaceptable. Era una irreverencia que la Virgen estuviera en el bohío de un cubano que luchaba por la libertad de Cuba. Bueno, no faltará el cubano actual que, a punto de abandonar Cuba, visita el santuario del Cobre y comparta el deseo de aquel soldado español de llevarse a la Virgen con él, de traerla al exilio. Solo que en este caso, ella, la Virgen, sería la primera en advertirle que su deber, amigos, es permanecer en Cuba, donde tanta gente buena la necesita. Y tampoco sería extraño que ya a bordo del avión que aleja a este cubano de la isla, ese nuevo exiliado se sorprendiera susurrando un son que la propia Virgen, traviesa, le iría susurrando al oído sin que él fuera capaz de reconocer en aquella voz otra voz que no fuera la de su propia memoria. pero quizás era la Virgen susurrándole ese son. ¿Y qué son fue ese que la Virgen de la Caridad podía verle canturriado en voz baja a ese cubano que había ido a verla antes de abandonar Cuba y había querido traerla con él? Yo estoy seguro, conociendo la determinación de la Virgen de jamás abandonar la isla, estoy seguro de que ese son podría ser este, me parece oírla susurrándolo. Efraín.
Allí en Oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido y lanzando un suspiro, la rosa me dijo así. En Oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré. Quise arrancarla de aquel jardín florido y lanzando un suspiro, la rosa me dijo así. Yo soy la rosa oriental para arrancarme. Sabroso de Oriente tiene que tocarme a mí.
Yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí. Un son sabroso de mi Oriente tiene que sonarme a mí.
Yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí. Un son sabroso.
¿Por qué no va a ser la rosa oriental, señoras y señores, la Virgen de la Caridad? Es la rosa de nuestra provincia y, por supuesto, no quiere irse de allí. Nadie puede arrancarla de su tierra natal, entre comillas. Otra de las notas publicadas por Martín Noticias en septiembre del año 2018, con motivo también del Día de la Virgen de la Caridad, otra de esas notas dice lo siguiente. No se sabe si las plantas de los pies de Jesús estaban mojadas luego de caminar sobre el agua y subir a la barca. Pero sí se sabe que la ropa de la imagen de la Virgen recogida en la bahía de Nipe estaba seca. Lo revela el testimonio de Juan Moreno, el más joven de sus rescatistas. Un testimonio, tengo que decir esto, tomado al dictado por el sacerdote Antonio González de Villarroel, Y escuchen ustedes lo que dice este documento varias veces centenario. Vieron una cosa blanca sobre la espuma del agua, que no distinguieron lo que podía ser. Y acercándose más, les pareció pájaro y ramas secas. Dijeron dichos indios, parece una niña. Y en estos discursos, llegados, reconocieron y vieron la imagen de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, con un niño Jesús en los brazos sobre una tablita pequeña. Y en dicha tablita, unas letras grandes, las cuales leyó Rodrigo de Hoyos, y decían, yo soy la Virgen de la Caridad. Y siendo sus vestiduras de ropaje, se admiraron que no estaban mojadas. Estamos escuchando, señoras y señores, lo que escribió este sacerdote, Antonio González de Villarroel, escuchando a Juan Moreno, uno de los tres cubanos que estaba en la barca que descubrió la imagen de la Virgen, escuchándolo contarle lo que pasó aquel día. Fíjense ustedes que primero esos tres hombres humildes pensaron que se trataba de un nido de unas ramas sobre el agua y de algún ave posada sobre esas ramas. Luego se acercaron a la imagen y vieron que no, que era una imagen de la Virgen con un niño Jesús en los brazos, una imagen posada sobre una tablita. ¿Y qué decía esa tablita? Yo soy la Virgen de la Caridad. Ahora, lo más curioso de este fragmento de esa narración es que los tres vieron que la ropa de la Virgen, que estaba hecha de tela, la ropa no estaba mojada, aunque estaba flotando sobre el mar. La observación final, yo creo que valida para los creyentes el carácter sobrenatural de este hallazgo. Y en otro párrafo del testimonio hay algo que, aunque pareciera discrepar de esto, lo reafirma. Escuchen ustedes, dos veces halló el hermano Matías de Olivera. Recuerden que Matías de Olivera era el ermitaño que cuidaba a la Virgen. Dos veces halló el hermano Matías de Olivera que esta Divina Señora de la Caridad no estaba en su altar izquierdo. Venía y la hallaba con todos los vestidos mojados. Y oían los que estaban en el trabajo de la mina que dicho hermano decía, ¿de dónde venís, señora? ¿Cómo me dejáis solo? ¿Por qué ensuciáis los vestidos si sabéis que no tenéis otros ni dinero con qué comprarlos? ¿Cómo los traéis mojados? Por supuesto, señoras y señores, todo esto era motivo de asombro para los mineros que trabajaban en el cobre y también para este ermitaño que cuidaba de la Virgen. A veces llegaba allí donde estaba guardada y descubría que los vestidos o el vestido de la Virgen estaba mojado. Y con la humildad natural de un ermitaño, se dirigía a la Virgen y le preguntaba, ¿de dónde venís, señora? ¿Cómo me dejáis aquí solo? ¿Por qué ensuciáis? Está regañando a la Virgen. ¿Por qué ensuciáis los vestidos si sabéis que no tenéis otros ni dinero con que comprarlos? ¿Cómo los traéis mojados? Es aquel hombre conversando con la Virgen. Amigos, si los sacerdotes que cuidan el santuario del cobre y que cuidan también la ermita de la Caridad en Miami, si esos sacerdotes hubieran estado más pendientes de las imágenes de la Virgen que ambos templos albergan y hubieran palpado sus ropas algunas mañanas durante la crisis de los balseros, yo estoy seguro de que las habrían encontrado húmedas. Efraín. Amigos, es la Escola Cantorum de Cuba interpretando Virgen Mambisa. ¿Dónde estaba la Virgen de la Caridad del Cobre el primero de enero de 1959? ¿Dónde estaba? La Virgen de la Caridad del Cobre estaba en Cuba, impartiendo a su pueblo una lección que es deber de toda madre impartir a sus hijos pequeños apenas los muy impacientes tratan de dejar de gatear y ponerse de pie, aunque ese deber la mortifique a ella, mortifique a la Virgen, y ese deber es permitir que sus hijos se caigan lejos de correr en su auxilio. Permitir que sus hijos se caigan lejos de correr en su auxilio. Una lección que en el caso de un país de apenas 5 siglos de existencia puede exceder el lapso de una vida, el lapso de nuestra vida. Porque ¿qué son, por ejemplo, 50 años de república en la historia de una nación? ¿Qué son? ¿Qué son 60 años en los anales de la eternidad? ¡Nada! Lo que no significa que la Virgen no desespere ante lo que sucede actualmente en Cuba. Amigos, nos caímos, pero es hora de levantarse y echar a andar. Efraín. Amigos, es el dúo Cabrizas Farage interpretando Madre Virgen del Cobre, una canción de Cinto Garay. Yo debo decir que otro poema interesante dedicado a la Virgen en Cuba fue el que escribió el poeta Gustavo Sánchez Galarraga, donde dice, entre otras cosas: Virgen de Cuba, Virgen trigueña y amorosa, que sobre el mar en furia apareciste ayer, ¿por qué en estas tormentas que a las almas acosa no tornas, dulce madre, de nuevo a aparecer? La patria es hoy palenque donde combaten fieras, cada aurora entre sombras ahoga su arrebol, y un yerto mar de sangre sin fondo ni ribera va creciendo sus aguas para tragarse el sol. Señoras y señores, Gustavo Sánchez Galarraga lamenta la situación de Cuba en los años 30, supongo que cuando los días de Machado, y agrega lo siguiente en su poema: tú lo recuerdas, Virgen, tú que miraste un día en las maniguas foscas al patriota caer, mientras porque él viviera bajo tu imagen pía, esposa, hermana o madre, rezaba una mujer. ¿Y qué termina diciendo Galarraga en este poema? Mas si no ceja el odio de hermano contra hermano, si unos y otros no amansan su cruenta hostilidad, tú que riges las olas, ordena al océano que salte y nos sepulte bajo su inmensidad. Efraín. así, señoras y señores, con el grupo Son Sabrosón, vamos a poner fin a la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Pobre. Los cubanos hemos creído en mucho que no debimos creer, y esas decepciones nos han vuelto desconfiados. Pero no nos excedamos en la incredulidad, ¿eh? Que ser incrédulos no es una virtud,